nuevamente. Tenemos en línea ahora a Constanza Massina, es directora de la licenciatura en Ciencias Políticas de UCEMA. Hola Constanza, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buen día a todos.
Bien, muy bien, muy bien. Queriendo charlar con vos un poquito sobre esta decisión de Trump respecto de lo que se ha dado en llamar el bloqueo a Cuba, que sé que fue un embargo primero. Pues contame bien si la palabra está bien usada o hubo también ahí una batalla cultural.
Tal cual, Nico. Gracias por tu pregunta. Mira, yo no quiero sonar como muy aburrida, pero tengo que empezar justamente por una ley que habla del embargo y de comercio contra el enemigo que data de 1917. O sea, tiene más de 100 años la ley, pero esa ley, en caso de imponer sanciones, obliga a que el presidente la tiene que renovar todos los años.
Mirá qué interesante, porque ya connota a Cuba como enemigo, sí, digamos, o a quien sea, pero como enemigo, y trasunta la idea, Constanza, y trasunta la idea de que aún con el enemigo comerciás.
Exactamente. Entonces vamos ahora sí a la actualidad. Vos sabés que la revolución empieza en 1959, y ahí se mezcla esta idea de embargo con bloqueo, porque acordate que después de la revolución viene la crisis de los misiles y ahí sí hay un bloqueo. Y está en una película que para mí es fantástica y la recomiendo siempre, que es esa película 13 días. Vos te debes acordar, Nico, de 13 días, Kevin Costner,
sí,
la crisis de los misiles. Bueno, entonces de ahí queda la idea de que te ponen los barquitos, te bloquean cualquier forma de comercio. Lo cierto es que lo que hay sobre Cuba respecto del lado de Estados Unidos es un embargo. Y la sanción más fuerte viene a partir de los años 60, pero que se endurecen con dos leyes, y esta sí me importa contarles, que son de los años de Clinton. Una que se llama Ley Torricelli y la que vino después, que es una ley de 1996 aprox, que se llama Helms-Burton, ambas por los apellidos de sus autores, ¿no? Como acá conocimos la ley Lipovetsky de los alquileres, ¿te acordás?
Bueno, por ejemplo.
Entonces,
se te ocurre cada ejemplo, Constanza, vos, pero ya,
bueno, ya, sí, sí, pero bueno, para bien, que el que está del otro lado nos siga la idea y no se aburra. Bueno,
hubo ahora una segunda oleada, ¿no es cierto?, de bautismo de leyes, pero que tenían que ver con el nombre de la víctima, de la persona por la cual se hizo determinado lobby en el buen sentido, pero este era el nombre de la ley por sus autores, que es algo muy propio de la política norteamericana.
Tal cual. Entonces, estas leyes que son de los años 90 lo que hacen es endurecer el embargo. ¿Para quiénes? Para los terceros que comercian con Cuba, sean norteamericanos o no sean norteamericanos. Hubo desde el principio muchas críticas de la Unión Europea, donde la Unión Europea, sobre todo países como España, logran la forma de todas maneras de comerciar y tener fuertes inversiones y vínculos comerciales con Cuba. Muchos de ellos estuvimos viendo en el último tiempo que a raíz de lo que está pasando en Cuba se fueron, que se fueron cadenas de hoteles 5 estrellas, tipo los Meliá. Sí. Pero bueno, entonces...
Acaba de irse uno, ¿no es cierto? El último creo que se fue ahora.
La palabra es embargo. ¿Y por qué te contaba esto? Porque esta ley de 1917 obliga al presidente de los Estados Unidos a renovar todos los años esto por decreto. ¿Y qué te obliga la ley, la Helms-Burton, que te conté recién de los años de Clinton? Que el embargo no lo puede levantar el presidente. Entonces, para aquellos románticos que pensaban que durante los años de Obama se iba a levantar el embargo, ¿vos te acordás de esa etapa que se llamó el deshielo, que Obama se junta con Raúl Castro, que le da la mano a Chávez, etcétera? Bueno, había como un montón de promesas dando vueltas en el aire, pero sobre todo esta idea de no, Obama le va a levantar el embargo a Cuba. El presidente no puede levantar por sí solo el embargo, lo tiene que decidir el Congreso de los Estados Unidos, y eso surge de esa ley de 1990 y pico que te contaba recién. Entonces, digo, vuelvo, están las dos cosas. Por la ley de comercio con el enemigo, que es 1917, el presidente lo tiene que todos los años, bueno.
O sea que es la punto era la no noticia, ya hay un esfuerzo, si se renovó y qué sé
es
yo,
la no
pero
noticia,
es la no noticia.
Exactamente, no pasó absolutamente nada.
Ese avión llegó a horario.
Exactamente, sí señor, perfectamente dicho. No cambió absolutamente nada, y es más, tampoco digo la noticia es, uy, qué malo Trump, ¿no?, que volvió a hacer esto. En verdad él lo tiene que hacer. Entonces, es como que, en todo caso, la noticia sería si hubiera una nueva ley que estuviera discutiendo el propio Congreso de los Estados Unidos para cambiar alguna de estas leyes. Pero esta es la no noticia, o sea, absolutamente no pasó nada. Lo que sí me parece que hubiera sido la noticia son las declaraciones de Díaz-Canel, o es noticia todo lo que está pasando en Cuba, que gran parte, vos sabés, de la prensa y de la Academia Latinoamericana sigue romantizando. Te doy un solito ejemplo, Nico.
Venga.
Hace pocos días se celebró un congreso de apoyo sobre la democracia, uno creo que organizó Claxo. Apoyamos la democracia, pero uno de los paneles era un tributo a Fidel Castro.
Bueno, claro.
Entonces, digo, tenemos ahí como...
hay una pequeña contradicción.
Contradicción es poco, ¿no? Sí. Es como una intencionalidad.
Sí,
¿no?
Sí.
Hay una intencionalidad.
Es la batalla cultural, digamos, que no es una creación de Milei puntualmente. Digamos, es Gramsci en este punto.
Y de eso sí me interesa remarcar lo que ha sido la narrativa que construyó Cuba desde muy temprano en época de la Revolución, pero sobre todo en los últimos años, después de la caída del Muro de Berlín, de la mano de Chávez fundamentalmente, y de la, del dinero que entraba a Cuba y los barriles de petróleo y esa, ¿no?, ese oxígeno que le dio Chávez a Fidel Castro. De expandir esta narrativa, acuérdate que estuvo el proyecto del ALBA, ¿no? Y dos cosas más que me interesa remarcar. Acordate que por el 2003 vino Fidel Castro a la Argentina, creo que recién estaba llegando Néstor Kirchner a la presidencia, y dio una conferencia en la explanada de la Facultad de Derecho, que estaba llena. Entonces digo, vos fíjate, ahí está, ¿no? Esa batalla cultural lleno de...
5 horas, no sé cuánto es que habló ahí, pero es el al carajo en ese momento, ¿te acordás?
Sí, el al carajo fue después en Mar del Plata con Hugo Chávez, que es la misma época, digamos, ¿no? Pero es cuando se impone toda esta narrativa.
Sí, total.
Entonces sí, Nico, hay una batalla cultural que viene... hace rato.
Y que se había dado muy bien, porque habíamos naturalizado los elementos en los que había ganado la batalla anterior. Entonces, en eso estamos ahora, en concientizar cosas que dábamos como naturales, pero en realidad habían sido implantadas por estrategias muy conscientes como esta que traes.
Totalmente, totalmente. Y vos fíjate que en la misma línea, a mí una de las batallas que más me ha costado en estos años es cuando hablo de democracia, que me dicen, ah, no, pero en Cuba hay democracia. Digo, bueno, así claro, como claro. Al economista le dicen, ah, no, pero Cuba tiene un bloqueo y no puede comerciar, y el economista tiene que mostrar todos los gráficos del comercio que tiene Cuba con todos los países del mundo, inversiones, etcétera, financiamiento, comercio. Yo tengo que mostrar por qué cuando me dicen que Cuba Cuba es una democracia, Cuba no es una democracia. Vos fíjate a qué punto llega esa batalla narrativa.
Constanza, tengo el noticiero encima, decime alguno de los puntos por los cuales Cuba no es una democracia.
El principal, no hay competencia. Hay monopolio del partido político por parte del Partido Comunista, y hace 60 años que gobierna prácticamente la misma persona, después su hermano, ¿no? Que esto lo podemos discutir y hablar otro día respecto de lo que hace a los cargos hereditarios, ¿no? Por familia, porque no es el único caso que está dando vueltas por el mundo, pero sobre todo porque no hay libertad de expresión, no hay participación y no hay competencia, Nico.
Clarísima, Constanza, como siempre. Beso grande.
Gracias, Nico, que tengan lindo día.
Lo mismo tú, es Constanza Massina, que es directora de la Licenciatura en Ciencias Políticas de UCEMA.
Primer round. Un knockout informativo en la mañana de Nacional.